¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias por acompañarnos la próxima hora de programa, donde vamos a compartir, como cada sábado, todas las novedades y los entrevistados del CCK, toda la actividad que ocurre en este, que es el centro cultural más grande del país. Pero ahora saludamos a nuestra compañera allí en Maipú 555, que es la Casa Central de Radio Nacional. Hola Grace Almada, ¿cómo estás?
Hola Susana, ¿qué tal? Un cariño para vos, todo el equipo allí en el CCK, un abrazo, te escuchamos perfecto.
Contanos un poco qué temperatura hoy, porque Buenos Aires está luminosa, uh-huh. Esperamos que también el país tenga mucho sol, porque esto anticipa la primavera, ¿no?
Sí, la actual 13 grados 9, el cielo está despejado, tuvimos por supuesto una tarde luminosa, un poco fresca la tarde, pero con muy buen sol. Y esto se va a repetir mañana. La máxima de mañana es 19 grados. De modo que para la gente que está programando el domingo, recordamos que va a haber maratón, van a estar cortadas muchas calles y el circuito del centro por esta maratón. Para los que salen temprano, ténganlo en cuenta. Y una máxima de 19 grados, muy buen tiempo para mañana.
Bueno, y el teléfono que tenemos de contacto para nuestros oyentes, por si quieren contarnos por lo menos cómo está el clima en el resto del país.
Cómo no, estamos en el 1165 84 0870, nuestro WhatsApp.
Muchísimas gracias Grace Almada y saludo ahora a Cecilia Absat, mi colega aquí en el piso. ¿Cómo estás, Cecil?
Muy bien, encantada, un día precioso.
Disfrutándolo.
Bueno, y ya tenemos el primer contacto, porque este programa va así, con todo el vértigo que tiene un sábado en el CCK, donde ya vimos que está entrando mucha gente que viene a ver las muestras o que viene a alguno de los conciertos que hay programados. Y es Juan Pablo Zaramella, que no es el hombre más chiquito del mundo, porque este no es el programa de Susana Jiménez, pero digamos que él tiene una obra que se llama El hombre más chiquito del mundo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Susana Reynoso y Cecilia Absatz, aquí te saludamos.
Hola, ¿qué tal, Susana y Cecilia? ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Contanos un poquitito qué es este hombre más chiquito.
Bueno, es un personaje que creé yo. Digo, yo claramente no soy el hombre más chiquito del mundo. Mido 1,95 m, así que estoy lejos de ser el más chiquito. Pero, bueno, es una serie que para televisión que creé hace unos años. Del proyecto lo tengo desde 2011 y se me ocurrió en función de hacer animación en espacios reales, o sea, combinar los espacios que vemos todos los días, que transitamos y que vemos del mundo real, y hacer convivir esos espacios con un personaje animado. Como yo hago stop motion, que es animación con muñeco, claro. Se me ocurrió, ¿qué tal si animaba un personaje tal como los que usaba para animar en maquetas a escala, pero en el mundo real? Y ahí así surgió la idea. Medio trabajando la idea se me ocurrió esta cosa de, bueno, un personaje que sea muy chiquitito, que mida solo 15 centímetros y que le busque la vuelta a convivir con el mundo real.
Ah, pero qué bueno que es eso. Y, digamos, como no nos podemos achicar, aunque muchos lo desearíamos para poder escuchar las conversaciones ajenas, yo supongo que lo que se agrandan son las instalaciones que rodean a esta animación, ¿verdad?
Claro, bueno, un poco esa es la idea de la muestra del CCK, es hacer convivir a chicos y grandes que visitan la muestra con un mundo que está fuera de escala. Por eso hay objetos en la muestra que están como una escala muy diferente. Un sombrero gigante, una lámpara gigante, un libro gigante, un cuaderno gigante donde los chicos pueden dibujar. Con lápices gigantes y una especie de fonógrafo gigante donde pueden escuchar la música del personaje.
Tengo amigas que han traído a sus niños y es impresionante cómo a los chicos les gusta esa dimensión gigante de los objetos que después tienen en tamaño real en sus casas, ¿no?
Claro.
¿Eso por qué es?
Y yo creo que a todo el mundo le gusta ver el mundo que lo rodea desde otra perspectiva. No, yo creo que ese es el atractivo de la serie y ese es el atractivo de la muestra. Si bien la serie está focalizada más en el humor, hay un aspecto de la serie que está un poco explotado que tiene que ver con eso, con por ahí ciertas limitaciones que podemos tener en el mundo real. Y en el caso de los chicos de alguna manera son el hombre más chico del mundo, en el sentido de que viven en un mundo que no está pensado a su escala. El mundo está pensado para los adultos, no para los chicos. ¿Y? Las sillas son altas, digo, si bien hay algunos objetos tan adaptados a su tamaño, el con lo que se van a encontrar en la mayor parte del tiempo son con cosas que están pensadas para los adultos.
Es muy interesante lo que decís, porque uno lo piensa, en por ejemplo, en la perspectiva escolar. Sí. Y salvo en el jardín de infantes, donde los banquitos son chiquitos, claro, y todo está adecuado a las salitas de nenes de un año o de dos años, después ya en la escuela primaria ya los objetos son todos de tamaño para adulto.
Exacto. Bueno, la calle misma, todas las cosas que nos rodean en las calles están pensadas para el mundo adulto. De alguna manera es lógico, lo que no quiere decir que no está mal por ahí pensar desde esa perspectiva. Un chico se da cuenta que el mundo no está pensado necesariamente para él.
Para los chicos es todo un triunfo cuando alcanzan a tocar el botón del ascensor, por ejemplo.
Exacto.
Claro, lo viven como un juego, ¿no?
Están accediendo a algo que tuvieron negado durante mucho tiempo.
Ya son grandes.
O el timbre, ¿no? Porque, bueno, en algunos pueblos el juego preferido es ir y tocar todos los timbres de las casas y salir corriendo.
Claro, el famoso rinraje. Eso es algo que los chicos empiezan a hacer a los 10 años, más o menos, cuando pueden, aunque sea con en puntas de pie, llegar a un timbre.
¿Sabes, Juan Pablo, que... ¿Sabes en qué me hizo pensar la idea de este... tu idea?
Sí.
De alguna manera en Alicia en el País de las Maravillas.
Claro, bueno, tiene algo de eso. Bueno, son influencias que uno va juntando a lo largo de muchos años, ¿no? A mí, bueno, eso siempre me atrajo a Alicia, me encanta, es uno de mis libros favoritos, una de mis historias favoritas.
¿De quién no?
Claro. Y por otro lado, bueno, también es importante recalcar que las series son episodios muy cortos, y el foco está puesto más en el humor, más que en el lado dramático y en el tema de la exclusión, si bien el tema está tocado parcialmente. Ajá. De hecho, hay un proyecto de hacer episodios más largos de los que conocemos, donde se explote más ese aspecto que no está tan usado en la serie que existe. Pero la serie, como te decía, está más focalizada en el gag, en la idea, bueno, a ver, ¿qué pasaría si el hombre más chiquito se sienta en... el asiento de un colectivo, ¿no? ¿Qué le pasaría? Bueno, se le pueden sentar encima, ese tipo de juegos, ¿no?
¿Cómo llega hasta ahí?
Claro, ¿cómo haría para tocar el botón de un ascensor? Y bueno, la serie trata un poco de eso, cómo se las rebusca el personaje para resolver esas diferencias de escala. A veces le funcionan para bien, a veces le funcionan para mal. Hay episodios en donde lo podemos ver haciendo cosas que otra persona no podría hacer.
Claro.
Por ejemplo, está llegando tarde a su trabajo y salta de un avioncito de papel desde la ventana de su casa y llega a trabajar a tiempo, cosa que no puede hacer ningún otro ser humano.
Claro, una entonces... ternura. Bueno, también lo vino a poner un poco, digamos, en debate la película que hizo Francella, ¿no?
Claro.
Que tiene una versión francesa, que es también hermosísima, y que tiene un poco, bueno, tiene mucho más que ver con el tema de la inclusión y de la aceptación de la diferencia, ¿no?
Claro. Sí, la verdad que no vi la película, pero digo...
Él es un hombre chiquito que se enamora de una mujer normal.
Es un poco más chiquito que las personas normales. En el caso del hombre más chiquito, al ser animación, es mucho más extremo. Es el personaje mide solo 15 centímetros.
Entonces súper pequeñito.
Básicamente es un hámster, no sé, el tamaño de una ratita.
Juan Pablo, y si vos tuvieras la posibilidad de convertirte en el hombre más chiquito, ¿qué te gustaría hacer?
¿Qué me gustaría hacer?
Sí. Están permitidas las confesiones.
Viajar gratis, no sé, digo, se pueden hacer tantas cosas.
Muy buena idea esa,
Digo, es muy fácil colarse en cualquier lugar.
Sí.
Muy fácil acceder a todos los lugares, a lo prohibido.
Sí.
Claro, por ejemplo, uno puede pasar un concierto, un recital, lo que uno puede hacer es ver. Entonces, hay muchos problemas, hay ventajas y hay desventajas.
¿A vos te gustaría, Cecilia? Yo viajaría también, yo compro esa idea, me subiría a todos los aviones escondida para viajar.
Bueno, hay un episodio donde el personaje se mete en un sobre, se tira en un buzón y viaja a Francia. Como la serie fue filmada en una buena parte en Francia, aprovechamos y dijimos, bueno, que viaje a París el personaje.
¡Qué lindo!
Hay un episodio donde el personaje hace eso.
¿Y a vos, Cecilia?
No, a mí me daría miedo que me pisaran.
Claro, bueno, el personaje lo pisan en la serie, le pasa de todo.
Y bueno, hay que correr riesgos, ¿no?
Seguro.
Gracias, Juan Pablo, por este contacto con el programa. Bueno, ¿y qué días está?
¿Qué días está? Está de jueves a domingo la muestra.
¿En qué horario se puede ver?
¿En qué horario? De 14 a 19.
Perfecto.
La muestra abierta, vayan, en general los chicos están muy contentos, recibo muchas cartas de fanáticos que las dejan ahí sobre las mesas, en realidad no cartas para mí, cartas para el hombre más chiquito del mundo.
¿Qué lindo
se llama? Me ¿tiene estoy un interponiendo nombre? Entre sus fans y el personaje.
Qué lindo.
¿Tiene un nombre el personaje, Juan?
No. La serie es muda, entonces no hubo necesidad de crearle un nombre. Y me parecía divertido que su nombre fuera el hombre más chiquito del mundo. Y ya.
Me encantó. Bueno, muchísimas gracias. ¿Eh?
No, por favor.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Without your smart mouth drawing me in and you kicking me out, you got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your give me all of you. Oh.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso.
La Superliga se juega por la radio de todos. Hoy, desde las 19, River Argentinos. Con el relato de Martín Rubinstein y los comentarios de Santiago Lucía. Superliga, tercera fecha. River Argentinos. En Nacional, el fútbol es pasión nacional.
¿Sos artesano y te apasiona lo que haces? Mostrá tu trabajo, contá tu historia y participá del concurso Mi Oficio, Mi Historia. Comité Colbert, UNESCO y el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos premian las historias de oficios de excelencia más valiosas. Tenés tiempo hasta el 2 de diciembre. Buscá las bases en unescovillaocampo.org y mostrale al mundo lo que haces.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descargá la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Ahora, Nacional, en todo el país.
6 de la tarde, 16 minutos.
Nos escuchás también en General Madariaga, por FM 92.7.
Existen personas que no hacen caso, a quienes tildan de rebeldes, que con sus ganas superan cualquier adversidad y que con su calidez hacen que otros sientan abrigo, que con un gesto logran mucho más que con una palabra y consiguen abrirle los ojos a quienes no pueden ver. Para ellos, ningún sueño es demasiado grande. Ellos saben que hay miles de razones para ayudar. Lo que no saben es que ayudan a miles de personas. Anotate en Mentes Transformadoras, www.mentestransformadoras.org. Cuando vos innovás, el mundo cambia.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso.
Y seguimos en el programa ahora con una visita muy interesante, porque esta semana, concretamente ayer, se inauguró una muestra que se llama Parking Chance. Es una muestra de un dúo surcoreano. Es un director de cine, Park Chan-wook, y su hermano, que es artista y escritor, Park Chan-kyung. Y la verdad es que es interesante porque se trata de fotografía y de videoarte que dialogan realmente en la cúpula, y la verdad que el espacio de la cúpula es muy, muy lindo para poder disfrutar esta muestra. Bueno, bienvenido, señor Yang, y bienvenido Gabriel Preselo, que trabaja también en el Centro Cultural Coreano, que junto con el CCK han traído esta muestra aquí a la Argentina. Bueno, ¿cómo fue la idea de traer esta muestra concretamente, que había estado, según tengo entendido, en el Centro Cultural de Asia en Corea del Sur?
Sí, sí, desde antes CCK si quiere cooperar con nuestro gobierno o Centro Cultural Coreano. Entonces, esta vez hemos celebrado una exposición de director de cine en Corea. Por eso sí, estamos muy contentos con cooperación para celebrar este evento.
¿Cuánto hace que está usted en la Argentina a cargo del Centro Cultural Coreano?
Me llevo a Argentina 2 años y medio, pero trabajé antes en España.
Ah, bien, o sea que también dedicado al arte, la cultura y a llevar la cultura de Corea al resto de los países.
Sí, sí. Nuestro Centro Cultural Coreano abrió la puerta hace 12 años. Desde la apertura hemos dedicado a presentar la cultura coreana a los argentinos en América Latina. Por eso hemos celebrado cada año como concurso de K-pop en Latinoamérica y festival de cine coreano y festival de gastronomía, y también hemos participado en los festivales internacionales de Argentina como Feria del Libro y Feria de Festival de la Luz, la Noche de los Museos, y etcétera, etcétera.
Ahora, en los últimos años, nosotros tenemos en la televisión argentina la posibilidad de ver el canal Arirang.
Ah, sí.
Que es muy interesante cómo cruza la tradición coreana con todo lo que es la modernidad, el arte contemporáneo. Pero da la impresión de que en los últimos años se ha dado como una explosión de salir o sacar la cultura coreana, las artes plásticas, el cine, la música, hacia el exterior. ¿Esto es así?
Sí, sí. Como hemos sabido, sí, la ola coreana se llama Hallyu, sí, se difundió casi por todo el mundo gracias a la K-pop, como cantante de Psy o BTS de Fake Love, sí, extra, extra. Por eso, sí, con el K-pop, también telenovela, película coreana, se difundió casi por todo el mundo. Creo que, sí, esta expansión, gracias a desarrollo de Internet, como YouTube, Facebook, sí, hoy en día todo el mundo puede disfrutar ola coreana a través de internet.
Ahora, porque, por ejemplo, el Bafisi, que es un festival de cine independiente, ha recibido siempre mucho cine coreano, por lo menos en las últimas ediciones. Pero lo que tiene que ver lo que usted llama K-pop, que es K-pop, muestra una proliferación de grupos musicales de música pop que es realmente impresionante. Yo no conozco otro país donde haya tal cantidad de grupos musicales y tan jóvenes.
Sí, sí. Según el desarrollo económico, nuestro gobierno puso la importancia en la industria cultural. Por eso, si, por ejemplo, en Corea hay muchas empresas de entretenimiento como SM Entertainment, JYP, sí. Esas empresas crean muchas bandas, cantantes. Por eso casi ha salido una banda cada día. Por eso es muy competitivo, es muy fuerte.
¿Y cómo, cómo es el contacto con Corea del Norte a partir de esta apertura que se ha dado, que por lo menos lo hemos visto todos por televisión, este acercamiento que tienen? ¿Puede haber también un intercambio a nivel de arte, de cine?
Sí, sí. Nosotros sí, nos gustaría intercambio mucho, pero todavía muy poco.
Es reciente.
Sí, reciente. Sí, por Corea del Norte tiene también muy alto nivel de la música tradicional, pero no moderna.
Claro.
Por eso sí hemos presentado nuestro banda K-pop. Pero Corea del Norte no tiene interés a la canción moderna. Pero en el futuro vamos a cooperar, intercambio mucho, según el desarrollo de política.
Bien. Quería consultarle un poco a Gabriel, que también es director dentro del Centro Cultural Coreano, es argentino, que nos cuente un poco más sobre esta muestra Parking Chance, que va a estar hasta noviembre.
No, hasta el 30 de septiembre.
Ah, hasta el 30 de septiembre, o sea, apenas un mes y pocos días.
Sí, está en la gran lámpara del CCK, en el sexto piso. Uh-huh. Está compuesta por tres series de fotografías. Una es una serie de soldados que se llama Child Soldier, que son tienen unos backlights. La otra es de cementerios y, bueno, otras generales sobre Corea. Y después tienen dos salas para ver cuatro films de estos directores. Parking Chance, explico un poquito el nombre. Los dos artistas, uno se llama Park Chan-wook y el otro es su hermano Park Chan-kyung.
Claro.
Comparten el Park y el Chan, entonces ahí es formaron esa palabra Parking Chan. Para identificarse como dúo artístico.
¿Es la misma muestra con la misma cantidad de obras que estuvo en el Centro Cultural de Asia en Corea del Sur?
No, en el Asia Culture Center fueron más obras. Fue casi toda la obra de estos dos artistas. Por ejemplo, nosotros tenemos una selección ahora de 22 fotos de una serie general, que en el Asia Culture Center era 50. Las películas que se exhibieron allá fueron 7, si mal no recuerdo, son 4. Pero bueno, se seleccionaron las obras más emblemáticas en función del espacio en una curaduría conjunta entre Gabriela Urteaga, que es la directora de artes visuales acá del Centro Cultural Kirchner, y la gente del Asia Culture Center.
A mí lo que me llamó la atención de la directora, creo que era, que estuvo ayer...
es una productora de Mojo Films, que es la productora de estos
bien,
dos hermanos.
La productora que hizo un poco las recorridas en la muestra, fue un dato, y es que para la gente de su generación, ella es muy joven, lo que tiene que ver con la guerra de Corea y con el enfrentamiento de las dos Coreas, no tienen registro ellos en la actualidad. Ellos apuntan a otra cosa y eso está como en la historia de sus antecesores. Me sorprendió muchísimo porque pensé que era algo que estaba en la educación, en las escuelas y que se estudiaba.
Sí, bueno, el director seguramente lo puede contar mejor lo que es el sinónimo. Yo por yo tengo 30 años y convivo también con otras compañeras coreanas de esa edad, por supuesto, no lo tienen tan presente como los coreanos de mayor edad, de más de 50 años. Sin embargo, el gobierno coreano lo mantiene bastante presente, intenta ponerlo en la educación justamente para que los más jóvenes no se olviden de que Corea del Norte y Corea del Sur son un solo país en su origen, para eso, y para mantener viva esa intención de reunificación.
Bien, Ceci. Pues es que yo me ocupo bastante de televisión y es muy impactante la producción coreana que hay en este momento. No solamente telenovelas, que son muy buenas.
Sí, lo son, sí.
Muy buenas.
Sí, sí, yo he visto algunas en Arirán y son muy buenas.
Sino también series sí, de televisión. Y realmente en este momento son como un género en sí mismo, la producción coreana. Me impacta mucho.
Sí, sí, sí. Aquí en Argentina se produjo hace 12 años tres telenovelas consecutivamente. Como he dicho, K-pop y película también, telenovela es muy famoso.
Y muy popular.
Muy popular, sí. Casi todas las Asias se produce telenovela cada noche. En Corea cada noche se produce 3 o 4 telenovelas.
Qué barrio.
Son muy competitivos. Por eso la gente no puede decidir cuál película tengo que ver.
Por eso son tan buenas.
Por eso sí, es calidad, es muy buena, sí.
Sí, para que veas la influencia un poco de eso, porque ahí no se termina. Nosotros en nuestro centro cultural, el Centro Cultural Coreano, además de hacer actividades de arte, de música, también damos cursos de idioma coreano y de otros tipos de cursos. En general, el 90% de los que se inscriben a los cursos de idioma coreano son fanáticos o del pop coreano o de las telenovelas. Exacto. Coreanas. O
sea, es que los grupos musicales son muy buenos también.
Sí, en todo sentido. Sí. El impacto visual, los videos, agarran un buen lenguaje global del pop que combina cosas tradicionales con rasgos más globales, tienen estribillos en inglés, generan canciones más pegadizas, buenas coreografías.
¿Y qué le falta al arte? Porque bueno, a todos los artistas cuando salen de su país y llegan al mercado internacional, no solo les interesa que los conozcan, sino también vender su obra, ¿no? ¿Qué le falta al arte, a las artes plásticas concretamente, para poder ser competitivos en ese mercado internacional que tiene, bueno, una vasta producción, no solo de todo Asia, sino sobre todo de Europa y Estados Unidos, ¿no?
Sí. Nosotros también, sí, queremos difundir más, presentar más la cultura coreana a todo el mundo. Pero todavía creo que un poquito problema en lenguaje y... Ajá. Sí, o precio de, sí,
de
derechos de artistas.
Sí, sí, yo creo, sobre todo sostenerse. Corea es un país que hace pocos años se presentó al mundo con este nuevo desarrollo económico y cultural, y lo está logrando. Nosotros, bueno, somos una entidad del gobierno coreano, así como está el Centro Cultural Coreano en Argentina, que fue el primero en América Latina. Hay uno en Brasil, hay otro en México y están las principales ciudades del mundo. Que son usinas de difusión de la cultura coreana,
claro,
y de sus artistas.
Tiene el Goethe, lo es para Alemania, el exacto. British Council para Inglaterra.
Mucho más reciente en términos del último siglo. Entonces,
sí,
Corea, pero lo está haciendo.
Y
la verdad que nosotros, hablando con programadores, directores de festivales acá en Argentina, como es el caso del Festival de la Luz, de la que ahora tenemos una muestra en nuestra sede, de fotografías.
Y es muy linda.
Tenemos una muy linda muestra,
sí.
y las directoras que viajan por el mundo nos cuentan una anécdota de que dicen, cada vez que vamos a una feria de arte, de fotografía o un festival, vemos algo que nos gusta, nos acercamos, preguntamos de quién es y es de un coreano. Nos pasa también con Alicia Artiaga, que fue colaboradora también en esta muestra, nos facilitó un montón de cosas, que nos dice lo mismo cuando viaja a distintas ciudades del mundo, y así encontramos en un montón de personas, y no solamente del ámbito de las artes plásticas, sino también del cine, bueno, esto de las telenovelas, que una telenovela furor en tal país, una película en tal festival de cine ganó, ni hablar de la música clásica, donde los músicos coreanos ganan premios
en
todas las competiciones.
¿Cuál es de las industrias culturales la que más han desarrollado? ¿La música, diría usted, señor Jan, o tal vez el cine?
Sí, primero, sí, K-pop música también es muy fuerte, la música de, clásica, como pianista, ópera de Josumi, hay muchos chelistas, violinistas han ganado premios en los festivales internacional. También si hoy en día si webtoon manga de internet es muy famoso. También si Corea es un país que tiene mucha alta velocidad de internet. Por eso si en Corea si produjo mucho game electronic webtoon es muy también importante y muy fuerte.
Y el cine de animación es muy bueno también.
Ah, sí, también.
A mí me gusta muchísimo, realmente. Sí. Hay ahí también como una industria muy importante.
Por supuesto, depende de dónde hablemos la inserción que puede lograr Corea. En lo que es Asia, las telenovelas, lo que decía el director, los webtoons, que son como cómics animados de internet, tienen mucho más influencia en Japón, en China, en toda Asia, pero se están expandiendo cada vez más. Hay otros tipos de productos culturales que son de más fácil circulación mundial, como el pop, por ejemplo. Pero sí,
¿y es dura la competencia a nivel asiático? Porque imagino que China, que es un gigante, debe también querer capturar esos sectores de mercado. ¿Es dura la competencia con los otros países que tienen iguales industrias culturales en crecimiento?
Nosotros queremos exportar más contenidos al extranjero, pero todavía, como he dicho, hay un problema de copyright.
Claro.
Sí, bien. En China, sí, en Asia, todavía no cree la importancia en la copyright.
Bien, el copyright se está refiriendo a los derechos de autor, y esto tiene que ver con a lo mejor la aparición de nuevas leyes que faciliten esta circulación, ¿no?
Claro, sí.
¿Ceci?
No, estaba pensando, me distraje pensando en una actriz que es de origen, es canadiense en realidad, pero es de origen coreano, que es Sandra Oh, no sé si lo ubicás, que acaba de protagonizar una serie de televisión muy buena, británica, de la BBC, y ella quedó perpleja cuando le dieron el protagónico, porque al ser coreana siempre había hecho papeles secundarios. Y ahora le dieron el protagónico a ella, así que me quedé pensando en eso, Sandra Oh.
Bueno, y ahí...
Habla un poquito de esto, de que antes era por ahí países que estaban muy rezagados o fuera de la lupa de Occidente, y que ahora se han acercado tanto y ya están generando tanta influencia que no es raro ver a alguien asiático protagonista de una telenovela, una película, una serie en Occidente. De hecho... Park Chan-wook, uno de los dos artistas, el que es el director de cine, también está produciendo con la BBC una serie que va a estrenar en Estados Unidos ahora en noviembre. Por eso no vino, de hecho, a Argentina, porque está terminando su trabajo.
¿Cómo se llama?
No recuerdo el nombre.
¿Qué diferencia hay entre los dos hermanos?
No, muy poco, creo que más o menos 5 o 4 años.
Por lo que se vio en el video,
comienzo a pensar un poco, me encantan esas parejas de hermanos como los Cohen o
Wachowski. Acá es muy conocido Park Chan-wook es cineasta, porque claro, sus películas, de hecho, se estrenan comercialmente. Una de sus películas más conocidas es Old Boy, The Handmaid. Es parte de la trilogía de La Venganza, que son películas. Old Boy es del 2003 y se estrenó comercialmente en Argentina en el 2005.
Extraordinaria.
Entonces, y ganó en Cannes, y desde entonces este director ganó protagonismo en todo el mundo, y cada cosa que hace, estamos todos pendientes a ver qué va a hacer. De hecho, bueno, nosotros estrenamos el Festival de Cine Coreano el 6 de septiembre, ahora en Cinemark Palermo, es la quinta edición del Han Cine. Que siempre, cada vez que podemos, tenemos una película de Park Chan-wook. Este año no, porque la última ya la estrenamos el año pasado. Pero bueno, también los invitamos a ustedes y a todo el público.
Bueno, está pasado el aviso, muchísimas gracias. Y un solo dato adicional. Este año se abrió por primera vez la residencia para escritores extranjeros en el Malba. Y una de las escritoras residentes es coreana. Así que, bueno, está ya también pasado el aviso. Bueno, muchísima suerte, muchas gracias por venir. La verdad es que somos muy curiosas y nos interesa todo, pero sobre todo, muy bienvenida a esta muestra en el CCK.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y déjame agregar una cosita. Mañana, acá en el CCK, tenemos una charla con esta productora que vos mencionabas, con Gina Juan, junto con Alicia Arteaga. Van a hablar un poco de la industria cultural coreana. Están todos invitados a las 5 de la tarde. Y el jueves 30, una charla, una mesa de críticos de cine, también acá en el CCK, Auditorio 513, lo mismo. Y todo el mes de septiembre vamos a tener actividades en el CCK relacionadas a esta muestra.
Bueno, buenísimo. Las esperamos entonces que nos mandes la información y la vamos a ir pasando en el programa. Gracias. Muchísimas gracias a ambos. Hacemos una pausa, tanda, y enseguida volvemos.
À quoi ça sert de venir te voir? À quoi ça sert? De quoi j'ai l'air? Quand je frappe à ta porte ce soir, qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'espère? Oui, qu'est-ce que j'espère? Qu'on me dise la fin de l'histoire. Si je viens, si je pars, que l'on m'éclaire, que l'on me fasse voir ce qu'il y a derrière, derrière cette histoire.
Bellísimo el tema que está cantando Vanessa Paradis, se llama The Rampant, que yo busqué, que la traducción y es La Muralla. Es parte de la banda musical de la película La Quietud, la última película de Pablo Trapero que se va a estrenar dentro de poco, y la verdad es que es una muy bella película. Y tenemos en línea a nuestra movilera millennial, Cande Martín. ¿Cómo estás, Cande?
Hola, Susa, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo muy bien. Creo que estás con un invitado, ¿no?
Estoy con alguien muy especial. Te voy a decir primero dónde estoy. Obviamente que estoy en el CCK, estoy en el primer piso, en una parte del primer piso que es inaccesible para el público porque es la parte de los camarines de los músicos que se presentan aquí en el CCK. Estoy en el camarín 110 y estoy acompañada por uno de los músicos que se va a presentar hoy a las 20 en la Sala Sinfónica junto con el saxofonista norteamericano Tony Malaby. También van a estar Rodrigo Domínguez, Sergio Berninelli, y quien me acompaña es el pianista Ernesto Jodos, que va a estar en un ratito nada más a sala llena en la Sinfónica presentándose esta noche, así que los dejo en comunicación con él.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos en principio, Ernesto, y la primera pregunta es cómo te sentís y te estás preparando para este concierto en la Sinfónica.
Hola Susana, ¿cómo andás? Bien, muy bien, nada, ya estuvimos probando sonido, hemos ensayado varias veces con Tony, ya todos nos conocemos hace tiempo, así que nada, muy tranquilos y con muchas ganas de tocar este concierto.
Ya habían tocado antes con Tony Malavi, ¿no?
Pero nunca todos juntos, digamos, en situaciones separadas, sí.
¿Y cómo ha evolucionado este contacto? Porque no es lo mismo haber tocado hace 20 años o 10 años que ahora, ¿no?
Bueno, no hace tanto igual, pero en los últimos años hemos tocado... pero bueno, fue evolucionando con el conocimiento también, ¿no? De entre nosotros y nada, estar acostumbrados, pero sí más conectados con la manera de tocar de cada uno.
Trabajaste mucho tiempo en el exterior. ¿Cómo sedimenta eso en un pianista a la hora de subirse al escenario de la Sala Sinfónica en el CCK y tocar con este grupo que se conocen tanto?
No, bueno, para mí lo lindo y lo interesante de tocar en lugares distintos y en países distintos es que los públicos son distintos y hay que encontrar la manera de comunicarse a través de la música con distintas audiencias. Y bueno, en un lugar tan grande como esta Sala Sinfónica del CCK también es un reto, porque es una sala muy grande y el público también es muy diverso. Así que en ese sentido, digamos, todas las experiencias de tocar en muchos lugares geográficos distintos ayudan a poder estar bien aplomado, digamos, para tocar.
Estuvieron probando sonido, ¿te quedaste conforme como suenan?
Sí, la verdad que sí, estamos todos muy contentos con cómo está el sonido y cómo nos escuchamos entre nosotros, y seguramente en la sala se escucha muy bien.
¿Y nos podés contar algo del repertorio que van a hacer?
Sí, la música que vamos a hacer hoy es toda música de Tony Malavi, de diferentes discos de él. Igual es una música que tiene una gran cantidad de improvisación y mucha, digamos, la improvisación está muy, aunque suene contradictorio, muy pensada en cuanto a la función y lo que tiene que pasar dentro de esa improvisación. Entonces es un set que por momentos es muy abstracto a nivel musical, pero también está lleno de imágenes, ¿no? Y de sueños y de pensamientos muy muy lindos que van surgiendo ahí con la música. Es una música muy muy libre, por un lado, y también como libremente estructurada, digamos.
¿Y a Tony Malavi le gusta el desafío de la experimentación? ¿Eso también funciona en escena? ¿Se entienden ustedes en escena cuando se abre esa posibilidad?
Sí, porque básicamente, bueno, digamos, en un sentido... es una música que todos nosotros cuatro tocamos este tipo de música y hacemos de esto básicamente nuestra vida, entonces estamos en esa misma sintonía. Y después, por otro lado, también pensá que bueno, que Tony es para esta generación mía y de mis compañeros, es, si bien no es mucho más grande que nosotros, es una gran influencia, digamos, lo hemos escuchado mucho y admirado mucho desde antes de tocar con él, ¿no?
Bien, bueno, sabemos que son cuatro virtuosos. Gustavo Mossi está muy contento de poder reunirlos en la Sala Sinfónica del CCK. Ernesto Jodos, esta noche entonces a las 8 de la noche con Tony Malavi, Sergio Verdinelli y Rodrigo Domingo. Mucha suerte y bueno, que se llene la sala, ¿eh?
Así parece que va a estar llenita. Muchas gracias.
Muchas gracias por este contacto. Gracias, Cande. ¿Te vas a quedar allí?
Hola, Susa, sí, me voy a quedar porque aparte quedan lugares, pero muy poquitos, así que voy a aprovechar algún rinconcito que quede ahí disponible y de hecho aprovechar para decirles a quienes estén escuchando que quizás se sentaron para poder venir y disfrutar de esta gran recital y del jazz que van a estar interpretando estos tres grandes músicos argentinos junto con Tony Malavi, que por más que figuran como agotadas en la web del CCK, todavía quedan algunos para los que vengan a la puerta del CCK en las que se retiran en el momento, ¿no? Previo al concierto, así que si se acercan quizás alguna que otra entrada pueden llegar a rescatar.
Muchísimas gracias, Cande, un besito.
Un beso grande para todos.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso.
Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, presenta
sus glándulas. Su funcionamiento es algo irregular.
El reloj de Baltasar, de Carlos Gorostiza.
Nuestro romance ocurría en la época de Rosas.
Con la actuación de Rubén Stella y un elenco de primeros actores.
Vos sabéis. No digas más, vos sabéis.
Dirección Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional.
Hola, soy Graciela Borges y todos los domingos de 13 a 14 nos encontramos en Una Mujer, que es un programa para disfrutar de entre casa, que tenemos gente preciosa, artistas, actores científicos, cantantes, y que nos va a encantar que lo escuchen por nuestra radio, Radio Nacional, la radio de todos. No se olviden, Una Mujer. Beso enorme, enorme, enorme.
Facebook Nacional AM870. Búscanos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
6:48.
Nos escuchás también en Libertador, por FM 92.7.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional.
Somos Nacional.
La radio de todos.
La Superliga se juega por la radio de todos. Hoy, desde las 19, River Argentinos. Con el relato de Martín Rubinstein y los comentarios de Santiago Lucía. Superliga, tercera fecha. River Argentinos. En Nacional, el fútbol es pasión nacional.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional.
Disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Un lugar en la radio. Quedamos en el CCK.
Y ahí estábamos dándoles una especie como de bocadillo, como de entrada, sería a lo que va a ser hoy el concierto de Tony Malavi en una hora apenas en el CCK, en la Sala Sinfónica. Y ahora sí, como siempre, la sorpresa que nos trae Cecilia Absatz en su columna.
Sí, estoy encantada porque los ya legendarios conciertos del mediodía del Mozarteum ahora están acá en el CCK. Y este miércoles, el próximo miércoles 29, el grupo Encuentro, que dirige Alicia Tercián, va a presentar un espectáculo que tiene que ver con Borges. No sé si hace falta que recuerde que ayer fue el cumpleaños de Borges, 24 de agosto. Entonces, este programa, que me parece muy interesante y muy ambicioso, se llama La música en el mundo poético de Borges. Digo, ¿qué será esto? Como bien dice acá mi compañera Susana Reynoso, Borges es un universo. Entonces, dentro de ese universo, la idea del Grupo Encuentro ha sido elegir una serie de poemas y textos de Borges, indagar su esencia musical y encontrar la composición que sea capaz de representarla, traducirla y llevarla a otro estadio de ese universo, del universo Borges. Es un espectáculo completo. Los compositores elegidos obviamente están a la altura. Estamos hablando de Astor Piazzolla, de Alberto Ginastera, de Juan José Castro, entre otros. Hay un compositor finlandés llamado Jukka Tiensuu, no tengo idea si lo estoy pronunciando bien, que por ejemplo se interesó en el poema Tango de Borges y sostiene que de hecho hay un tango metido en sus estrofas. Por ejemplo, digo una estrofa. Esa ráfaga, el tango, esa diablura, los atareados años desafía. Hecho de polvo y tiempo, el hombre dura menos que la liviana melodía. Es una de las estrofas de este largo y bellísimo poema que se llama Tango. Un actor, en este caso Miguel Abud, va a representar al mismísimo Borges, que va a decir, como evocando algunos de sus textos. Y entonces la música surgirá como una forma alternativa de su pensamiento. Por ejemplo, Moriré en Buenos Aires, de Astor Piazzolla, es la música elegida para el texto Borges y yo. La selección debe haber sido muy difícil. ¿Cómo elegir un poema de Borges? ¿Viste? A continuación del poema Sábados, se interpretará Llorón, de Juan José Castro. Jacinto Chiclana, de Astor Piazzolla, viene por Los compadritos muertos. Es una idea, como decía, ambiciosa y muy atractiva. El espectáculo ya se presentó tiempo atrás en el Colón, ante María Kodama y otras figuras. Y también hizo una gira por Europa y en cada país con la presencia de un actor de renombre. Este miércoles 29, entonces, en el concierto del mediodía del Mozarteum, y como siempre absolutamente gratis, se va a presentar este original homenaje muy oportuno por el cumpleaños de Borges, que, dicho sea de paso, no se le dio mucha importancia, ¿no? Creo yo, el cumpleaños de Borges debería ser una fiesta nacional el 24 de agosto, pero
es cierto.
Es una opinión personal. Entonces, este homenaje va a ser a nuestro Borges universal a través de lo mejor de nuestra música.
Muy lindo, muchísimas gracias, Ceci. Yo creo que María Kodama se lo festeja todos los 24. A mí no me llegó ninguna invitación este año, no sé si estará en...
A mí nunca.
Estuvo acá, ahí me está diciendo... Ah, ayer hubo festejo. Bueno, a mí no me llegó ninguna invitación y me lo perdí, no importa. Mira,
a mí nunca me invitó, pero bueno.
Bueno, la próxima, el año que viene
vamos juntas. Dale, me llevas, porque yo no la conozco a María Kodama.
¿No?
No.
Ah, bueno, sí.
Lo conocí a Borges, sin embargo.
Ah, mira, bueno, nada menos.
Y tengo las obras completas, la primera edición, la verde, la grande, firmada por él, delante de mí.
Ah, bueno, tenés, ya te diría.
Tengo
que
un tesoro.
Eso, bueno, que no se entere Sotheby's, ¿eh? Porque viste que siempre están a la pesca de ediciones firmadas y tan originales, ¿no? Si se trata de una primera edición. Muchísimas gracias, Cecilia. Y bueno, te contamos muy rápidamente quiénes hicimos el programa hoy. En la operación técnica, Ezequiel Sánchez y Chapa Fuchs. La locución Grace Almada, allí en la Casa Central de Radio Nacional en Maipú 555. Nuestro móvil, Candela Martín. En la producción, Gustavo Campana. No lo saludé hoy al principio, lo saludo ahora. La producción general es de María Teresa Faisal. La columnista, Cecilia Absatz. Y quien te saluda en la conducción, Susana Reynoso. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada semana. Y hasta la próxima semana con más novedades desde el CCK.